8:08 AM y esta cortina característica que utilizamos acá en Radio Análisis para hablar de temas internacionales es porque ya está en nuestro estudio el analista internacional Pablo Joffre. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, bienvenido.
Claudio, buenos días.
Vamos a hablar en primer lugar, porque hay hartas cosas que revisar, pero queremos partir con lo más cercano, territorialmente, por decirlo de alguna forma, las elecciones en Argentina, que han generado mucho revuelo a nivel internacional por la no sorpresiva victoria, porque se esperaba que ganara la fórmula Fernández-Fernández, pero el margen que le sacó a Mauricio Macri en estas primeras elecciones, las primarias, las PASO, como se conoce, fue mucho mayor de lo que esperaba la gente, y esto provocó una sobrereacción en los mercados bastante particular. ¿Qué podemos decir de esto, Pablo?
Mira, lo primero es dar cuenta de la altísima participación, 75% de participación en las primarias. Claro, son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero que sí tienen ciertas características muy, muy especiales, muy, muy notorias, muy particulares. Una, el voto de la población, pero donde también vota la población de 16 a 17 años, no en forma obligatoria, sino optativa, al igual que la población mayor de 70 años. Eso ya te da una característica de ampliación de esa participación. Contar con un 75% en unas primarias es indudablemente una cifra alentadora para lo que significa la disputa electoral en Argentina. Es decir, ninguno de los candidatos, ninguna de las fórmulas, ni el Frente para Todos, ni Juntos por el Cambio, o los otros coaliciones y movimientos más pequeños, podrían alegar que la votación ha tenido escasa participación. En otro punto, da cuenta de en forma muy, muy particular de algo que tú mencionabas en la introducción. Se esperaba un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández, pero estamos hablando un 47% sobre un 32%. Y yo creo que Macri no lo esperaba, y sobre todo cuando uno considera todo lo que eran las cifras anteriores a la elección, donde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los organismos internacionales le pusieron verdaderas muletas al gobierno de Macri para mostrar cifras positivas. Por ejemplo, traía yo alguna aquí. Las acciones argentinas avanzaron un 10% el día viernes pasado. Y la tasa de riesgo país bajó un 4% previo a las elecciones. La bolsa local subió un 7,94%. Y a pesar de esa cifra, cifra de indudablemente de salvavidas para Macri, la población votó mayoritariamente por el cambio, que es paradójico, ¿no? Porque la coalición gobernante habla de cambio. Subió al gobierno bajo el concepto y el marco de cambio, y sin embargo la población le dijo: no, nada con ustedes, lo que queremos es un cambio real, a pesar de todas las cifras que te mencionaba, que son muestra que efectivamente los grandes consorcios internacionales, gobiernos como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, el propio Brasil, por ejemplo, con declaraciones de Bolsonaro, ya no descomedidas, sino que absolutamente insolentes respecto al triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. Es decir, podemos sostener que la fórmula opositora contaba con toda la oposición, de la oposición clásica que tienen los gobiernos más o menos de carácter progresista en el mundo. Esto implica, indudablemente, se llega a las PASO con las fórmulas ya definidas. No hay una competencia interna en las PASO de los grupos y movimientos que compiten. Es más bien una radiografía de lo que van a ser las elecciones próximas. Y esa radiografía muestra que, a no ser que suceda una hecatombe de características ya absolutamente como Armagedón, debería triunfar la fórmula de Juntos, del Frente para Todos, sobre Juntos por el Cambio. Y eso implica entonces una vuelta, un retorno de los fantasmas que más teme la derecha argentina, ¿no? Se han dedicado en estos años a perseguir a Cristina Fernández, a perseguir todo lo que huele a kirchnerismo, a perseguir todo lo que suene a cristinismo, y sin embargo, al cabo de unos pocos años, vuelve a emerger la figura de Cristina Fernández, mostrando que esa ola de supuesta necesidad de cambio en Latinoamérica va también para atrás, ¿no? Uh-huh. Bolivia, Uruguay, México, las propias dificultades que tiene Lenín Moreno en Ecuador, las dificultades que tiene Sebastián Piñera en Chile, las serias dificultades que tienen los gobiernos peruanos, que tienen a cinco presidentes, los últimos cinco presidentes, o encarcelados, o procesados, o suicidados. Es decir, estamos en presencia de un hecho en Argentina que tiene repercusiones regionales muy fuertes, repercusiones económicas, repercusiones políticas, de relaciones, de tratar de recomponer algo de lo que era esta Unión Sudamericana. Creo que Argentina es fundamental en el aspecto de lograr unificar ciertos criterios de unidad latinoamericana y específicamente en Sudamérica, que se puede lograr con la fórmula Fernández-Fernández y no con Macri. Es decir, no solo es interesante desde el punto de vista de las cifras, desde el punto de vista de lo que sucedió, sino también las proyecciones respecto a esto, ¿no?
Uh-huh. Ahora es un fenómeno que se puede percibir en la región en general, ¿no? Porque cuando estos gobiernos liberales en lo económico arremetieron en el continente, aparecían con un discurso de nosotros venimos a ordenar los problemas, a mejorar la economía, etcétera, etcétera. Nosotros sí estamos capacitados para hacer esto, contamos con el apoyo en fin de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y en la práctica se ha visto que cada uno de estos gobiernos han tenido serios problemas o han fracasado derechamente en solucionar estos problemas que supuestamente iban a solucionar. Se ha visto en Argentina, se ha visto ya en Brasil con Jair Bolsonaro, en Ecuador, en fin, también en Chile, para qué decir. ¿Cómo se proyecta entonces esto a futuro, considerando lo que ya está comenzando a verse en Argentina?
Mira, creo que estás en lo cierto cuando hablas de las dos visiones que existen respecto a estos gobiernos, ¿no? Yo me inclino más por el fracaso absoluto. Fracaso porque es lo que han demostrado no solo las cifras en Argentina, sino que la situación social. Una situación de desmedro en lo laboral, de desmedro en lo salarial, con cifras, o sea, muy interesante, Claudio. En los últimos 4 años se cerraron 20.000 empresas en Argentina. Se observó una caída de 20.000 empleos mensuales. 150.000 estudiantes en la ciudad de Buenos Aires dejaron los colegios privados, por ejemplo. Uh-huh. Un indicador de que la situación es volvamos al Estado, claro, cuando la situación no está dando, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires 70.000. Es decir, estamos hablando de un 15% del total de estudiantes de primaria y secundaria que dejan las supuestas bondades de los colegios privados y tienen que acudir al Estado, con lo que significa también en materia de alimentación, lo que significa en materia de protección social. Por tanto, lo que se avizora es una profundización de la crisis económica en la Argentina, que se ve con un peso absolutamente desatado con relación al dólar. No hay control, no hay posibilidades de control, más aún cuando lo que uno escucha de Mauricio Macri viene a ser bastante surrealista, porque en general los gobiernos suelen achacarle la culpa a los gobiernos anteriores, pero el surrealismo en Argentina llega a tal extremo que ya no se le echa solo la culpa al gobierno de Cristina Fernández anterior, sino al que viene, el que todavía no ejerce las funciones. Es decir, todos los males de Argentina ahora se deben a la posibilidad que la fórmula Fernández-Fernández ocupe la presidencia, y eso resulta, dentro de lo dramático, que es absolutamente risible y ridículo y al mismo tiempo irresponsable, que tú estés desde ya asignando soy yo el caos. Y eso ya lo hemos escuchado en Chile, ¿no? Soy yo la democracia, soy yo o el caos, soy yo o la perversión económica y las dificultades. Y en este plano Macri está apelando a ese temor atávico que tiene la derecha tradicional en nuestro continente respecto a los gobiernos, que son gobiernos con un carácter progresista, pero absolutamente dentro del modelo desarrollista que ha tenido América Latina en los últimos tiempos. El gobierno de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner tuvieron un énfasis en lo social, pero estuvieron enmarcados en lo que las propias directrices de los organismos internacionales señalaron. No es casual que una de las grandes disputas del fallecido presidente Néstor Kirchner haya sido con el Fondo Monetario Internacional para que al cabo de pocas semanas se lograra nuevamente un acuerdo con el fondo. La diferencia radica en que bajo Kirchner, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, esa enorme deuda externa argentina logró bajarse a niveles históricos. Con Macri, a los pocos meses, la primera medida que se tomó fue solicitar 70 mil millones de dólares al Fondo Monetario, que no tenía esa deuda argentina, o no tenía esa petición desde el año 2001, desde el fracaso del gobierno Fernando de la Rúa. Es decir, no hay gobiernos de los mejores, no hay un gobierno que demuestre eficacia en lo económico, como suelen destacarlo, con su maestría y su doctorado en Harvard o en otras universidades o en Chicago. Lo que se ha mostrado es ineficacia, ineficiencia, absoluta irresponsabilidad en el manejo de Argentina, sometiendo a la población argentina a una situación de cesantía, de paro, de pérdidas de empleo, de precarización laboral, de precarización no solo en lo económico, sino también en lo social, en lo cultural, en sus relaciones internacionales, con un acercamiento a lo peor que puedan tener los gobiernos en este plano del concierto internacional, estrechando lazos con Colombia y con Brasil, estrechando lazos con Israel en Oriente Medio, asignando nuevas ideas respecto a que hay que atacar a Irán, que hay que atacar a Corea del Norte, que hay que atacar a Siria, situándose entonces en el plano de absoluto aliado, incondicional aliado de Estados Unidos y países europeos. Es decir, Argentina tuvo y ha tenido un alejamiento de aquella necesidad de tener relaciones más profundas, más estables y más beneficiosas con sus vecinos, en lugar de seguir mirando al norte.
Ahora, Pablo, y por último, para cerrar este tema y pasar al siguiente, ¿cómo ves el futuro de esta relación entre Alberto Fernández y Cristina? Porque si bien Alberto Fernández es el candidato formal a la presidencia, sus votos y el apoyo básicamente son a las ideas de Cristina, del kirchnerismo. ¿Cómo se proyecta esa relación a futuro, considerando que ha pasado en otras elecciones que finalmente estas figuras que aparecen como delfines finalmente terminan haciendo la gran Lenín Moreno?
Una de las ideas que circulaba cuando se conformó esta fórmula fue que iba a llegar un momento en que Alberto Fernández iba a renunciar a ser candidato presidencial y que iba a quedar, por tanto, Cristina Fernández como la figura. Yo lo veo muy difícil eso, Claudio. Veo que Alberto Fernández ha ido afirmando su papel. Hay una figura carismática, sin duda, una figura que tiene seguidores incondicionales, que es Cristina Fernández. Pero Alberto Fernández ha ido construyendo una impronta muy característica. He tenido oportunidad de ver permanentemente los programas de debate argentinos, que son muy profundos, muy entretenidos, muy de ganas de verlo, ¿no? De las preguntas que se hacen y la profundidad que alcanzan. Y veo a un Alberto Fernández muy empapado de su papel en la fórmula presidencial. Por tanto, veo muy difícil que salga de ese papel y se genere una especie de golpe blando al interior del Frente para Todos. Más bien veo una necesidad de comunión de intereses, que está, pero también de comunión de papeles respecto a lo que van a hacer. Cristina Fernández tiene su impronta, indudablemente, y va a tener que respetar el papel que tiene Alberto Fernández como presidente. Va a ser difícil por las características que tiene Cristina Fernández. Es una mujer empoderada en su condición de mujer, de dirigente, de expresidente. Pero no creo que ese sea el problema principal, sino más bien cumplir las expectativas de aquellos que posiblemente le otorguen el triunfo en octubre próximo, que van a ser muy complejas, muy delicadas, muy profundas. Todo lo que te mencionaba de precarización laboral, de empleo juvenil, que ya alcanza el 45% de los jóvenes en Argentina sin empleo. Eso implica un meter mano, y más allá de las disputas entre dos nombres y dos apellidos, está la necesidad de modificar el rumbo de esta Argentina, que en estos 4 años de Macri ha sido un completo fracaso.
Vamos a pasar a otro tema, Pablo, porque este es de estos típicos temas que generalmente salen como una caluga en la sección internacional de los diarios, pero que tienen importancia y relevancia a nivel mundial, sobre todo por las disputas geopolíticas que existen, realmente quizás de las más importantes que están ocurriendo ocurriendo hoy en día, que es esta idea de Turquía y Estados Unidos de crear una zona segura en territorio sirio, situación que obviamente ha despertado la molestia de Rusia. Cuéntanos un poco primero de qué trata este tema y por qué es tan relevante también.
Mira, es relevante primero porque se consolida la intromisión de tropas extranjeras en Siria. Hasta ahora, en estos 8 años y medio, Siria ha sufrido una agresión absolutamente basada en el terror y en la destrucción a manos de grupos terroristas, pero también de ejércitos de países como el turco, presencia de tropas norteamericanas, presencia de grupos financiados por Arabia Saudí, por Israel, por Jordania, por las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico. Una guerra que ya supera los 600.000 muertos, 5 millones de desplazados, 9 millones de refugiados internos, destrucción de gran parte de la infraestructura siria. Y en ese plano, también una serie de dificultades en cuanto a la composición étnica, religiosa, de este país del Levante Mediterráneo. Una de esas características o de esas diferenciaciones radica en el noreste de Siria, donde hay una población kurdo-siria muy importante, que limita a su vez con el sur de Turquía, que tiene una población kurda de un 20% en Turquía, y a su vez limita con otra población kurda, que es la población kurdo-iraquí. No hay unidad entre estos grupos, ¿no? Más bien hay ciertas diferencias, pero indudablemente en el imaginario se tiende a pensar en la creación de un gran Kurdistán. Eso lo veo más difícil. Lo que sí veo posible es la consolidación en territorio sirio de un enclave conformado por kurdos sirios que ya tenían cierta autonomía bajo el gobierno de Bashar al-Assad y que estalló por los aires tras la agresión que comenzó en febrero o marzo del año 2011, y de eso se ha aprovechado Turquía para irrumpir en territorio sirio, instalarse con bases militares y al mismo tiempo establecer un combate contra los kurdos sirios, a quienes ve como enemigos, porque indudablemente en la medida que los kurdos sirios tienen presencia militar pueden también influir sobre el Partido del Kurdistán del Trabajo, que es el PKK, kurdo-turco, que lleva ya 20 años de lucha contra el gobierno central de Ankara. En este caso específico del Kurdistán sirio, lo que hay es presencia norteamericana, quien ha avalado, apoyado y financiado a los kurdos sirios, generando una situación de absoluta inestabilidad en la zona. Y esto es muy interesante, Claudio, porque en general el progresismo, y voy a hablar con plena responsabilidad de lo que te digo, el progresismo ignorante suele levantar las banderas de la República de Rojava, ¿no? Uh-huh. Como una especie de ejemplo y de referente de lo que debería ser un Estado en el Levante Mediterráneo. La participación de las mujeres, el Estado federal, la conformación de comunidades participativas, dejando de lado que esa República Rojava ha sido instalada como un instrumento, una punta de lanza de Estados Unidos en territorio sirio para fragmentar a Siria y al mismo tiempo generar dificultades con Turquía. Ahora, lo contradictorio es que Turquía y Estados Unidos se están poniendo de acuerdo para establecer una zona segura, una franja de 15 a 20 kilómetros de ancho y que iría en un 3/4 de la frontera siria con Turquía hasta el límite con Irak, donde indudablemente establecer una zona segura establece también una zona de exclusión aérea. Uh-huh. Establecer una zona de exclusión aérea indica que Siria no podría ejercer su soberanía en aquella zona. Podría ser derribado porque se trata de una zona segura. Entonces se consolida una unión en la cual Turquía ataca a los kurdos sirios, Estados Unidos lo defiende, muy surrealista, pero al mismo tiempo se impide que Siria ejerza su total control territorial y soberano sobre su país. Y esto lo que conduce indudablemente a incrementar la presencia norteamericana en armas, en hombres, en influencia sobre los kurdos sirios, que a la vez que han combatido a grupos terroristas, también han combatido al ejército central sirio. Entonces estamos en una situación muy compleja, muy difícil, donde además la Federación Rusa tiene intereses. Intereses en cuanto al apoyo que le ha otorgado al gobierno y a la sociedad siria, con una base naval en Tartus, en la costa mediterránea, y una base aérea en Meymin, en la zona de Latakia. Por tanto, no va a dejar que haya una influencia norteamericana que le impida a Rusia tener ese anhelado acceso a mares cálidos, que es uno de los grandes objetivos que ha tenido Rusia desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Se da entonces, Claudio, un resumen, una situación de conflicto latente en el plano de Turquía, Estados Unidos, Rusia, Siria y también la influencia de Irán, y un conflicto real en una zona donde los kurdos sirios están materializando la conformación de un ejército que puede ser muy poderoso en el plano de la ayuda norteamericana que se le otorgue.
Un movimiento más en este tablero de ajedrez que parece que no se termina nunca, Pablo. Agradecerte que estés con nosotros nuevamente y nos reencontramos el próximo miércoles.
Gracias a ti, Claudio.
Y nosotros hacemos una pausa, ya regresamos con más informaciones acá a Radio Análisis.